Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 6 de enero de 2022. La mañana del Día de Reyes es una mañana que se presta mucho a que los más pequeños se levanten al alba o por lo menos a que abran el ojo especialmente pronto, que es verdad que suele ser algo bastante habitual los fines de semana. Todo lo que cuesta sacarlos de la cama los días de colegio, luego el sábado o el domingo parece que tienen un despertador interno que lo que hace es atormentar a los sufridos padres que pretenden, los muy ilusos, recuperar algo de sueño, ¿verdad? Así que imagínate lo que puede estar pasando ya a esta hora en muchas casas de España, con gritos en el salón, con risas, con sorpresas y con mucho papel de regalo por el suelo. Mucho papel y mucha caja abierta de cualquier manera, con el ansia viva del que se queda alucinado de que Melchor, Gaspar y Baltasar, oye, pues han pasado esta noche por mi casa, ¿no? Y cómo saben dónde vivo y por dónde han entrado y cómo es que no han hecho ruido. En fin, muchas preguntas y mucha ilusión. Y tiene algo de reconfortante este día del año porque nos recuerda que, a pesar de todo, la inocencia sigue siendo un valor sagrado que nos reconcilia con lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Así que nada, ha habido cabalgatas esta noche en España, condicionadas por las medidas anti-COVID, pero cabalgatas al fin y al cabo, lo cual no deja de ser también una metáfora de lo que son estos tiempos. Vivimos un poco a medio gas, con muchos condicionantes, pero vivimos. Y eso que la pandemia sigue provocando nuevos contagios que provocan nuevas cuarentenas y nuevas bajas laborales. Ayer en 24 horas volvió a subir el capítulo de positivos, alcanzando el segundo dato más alto de toda la pandemia, más de 137.000. Para que se hagan una idea, en los últimos días se han contagiado oficialmente 646.000 personas o españoles. Decimos oficialmente porque hay muchos asintomáticos que no saben que llevan el virus encima. Y no nos engañemos, se da por hecho que también habrá un número indefinido de gente que tiene síntomas pero que no se hace la prueba y prefiere pensar que es una gripe. Esos, aunque tengan cuidado de no ir por ahí contagiando, no salen en las estadísticas. Lo bueno, como decimos siempre, es que los hospitales siguen aguantando el envite, aunque es verdad también que ya tenemos más pacientes COVID en los hospitales que en las dos olas anteriores. Las UCI todavía no han llegado a los picos de la cuarta y la quinta ola, pero en Cataluña y el País Vasco los hospitales ya están ampliando espacio pensando en lo que queda de mes de enero. Como la pandemia no deja de ser una máquina de anuncios y decisiones, tomen nota también por si todavía no lo saben. Por ejemplo, las personas que se contagien tendrán que esperar al menos 4 semanas tras haber dado positivo para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna si es que les corresponde ponérsela. Lo típico de, pues yo me iba a poner ahora la tercera y resulta que he pillado el bicho. Pues ya sabe, tiene que contar 4 semanas. También los tribunales han dado permiso a Cataluña para alargar el toque de queda otros 14 días. Castilla y León ha renunciado a hacer rastreos masivos porque ya no dan abasto y pide a los ciudadanos que se confinen de forma responsable. Y luego se sigue hablando también de la vuelta al colegio el próximo lunes.
Es que no se tomó ninguna decisión sobre eso. Por lo tanto, a fecha de hoy, a nivel nacional, no sabemos cuál es el régimen aplicable. La Comunidad de Madrid sí, porque, como siempre, pues nos tenemos que adelantar. Primero, porque nos fiamos más de nuestras decisiones que las de ellos. Y segundo, porque es que ellos no las toman. Porque esto es increíble. Es que empieza el 7 el curso escolar de 0 a 3 años y no tomaron ninguna decisión, ninguna.
Menos mal que salieron diciendo que se había decidido todo de forma unánime. Pues el gobierno ya está enfadado con Madrid porque Madrid ha decidido adelantarse otra vez y tomar ya la decisión que seguramente se acabará tomando la semana que viene en toda España. ¿Qué decisión? La de eliminar directamente las cuarentenas de los niños no vacunados en caso de contacto estrecho si hay un positivo en clase que no suponga brote. Bueno, pues Madrid ha aclarado que desde ya, en caso de un positivo en clase, no deberán guardar cuarentena los menores de 12 años, aunque no tengan la pauta completa. Andalucía también se suma a esa decisión, mientras que en el resto de España lo que rige a partir del lunes y hasta nueva orden es que los no vacunados que sean contacto, da igual la edad, se van a casa 7 días. Madrid y Andalucía, sin embargo, simplifican aún más la logística, tratando de minimizar todo lo posible las clases que puedan caer en cuarentena, conscientes como son de que ya bastante complicado va a ser el día a día. El mismo lunes harán recuento de los profesores que se han podido presentar y ahí empezarán a repartir interinos todo lo rápido que se pueda para cubrir a los que estén de baja. Y dirá usted, pues vaya lío, ¿no? Bueno, pues es lo que toca en estos tiempos de tsunami de contagios. Aunque le digo también una cosa, fuera de España hay debates de lo más enconados. Fíjese, Sino, por ejemplo, lo que ha pasado en Australia. El Open de tenis le da a Djokovic, número uno del mundo, una invitación especial para que pueda disputar el torneo a pesar de no estar vacunado. Bueno, pues coge el avión Djokovic y cuando llega a Australia, dicen las autoridades del país que nasty de plasti, que las leyes dicen que un tío sin vacunar no puede entrar y le han cancelado el visado. En Italia han decidido obligar a vacunarse a todos los mayores de 50 años, ni vacuna en fase experimental ni gaitas. Y en Francia, el presidente Macron ha provocado un gran debate al reconocer que va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano como presidente, para fastidiar, ha dicho, para hacer la puñeta a los no vacunados y hacerles difícil la vida. Ese debate sobre si se puede obligar a la gente a vacunarse de una vacuna que se hizo de emergencia o si la gente tiene derecho a no vacunarse a pesar de que las estadísticas demuestran claramente que reducen la enfermedad grave y la saturación de los hospitales sigue siendo un debate apasionante desde el punto de vista jurídico, médico y casi filosófico. Ahora bien, aquí en España, ahora mismo, lo que sigue en todo lo alto es la polémica desatada en torno al ministro de Consumo, que también les digo una cosa, a Alberto Garzón tampoco se le ve al hombre muy apurado.
Lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable. Y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica. Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias.
Quiso salir el ministro a dar una explicación y quiso darla en la SER. Y lo que vino a hacer fue básicamente ratificarse lo dicho a través de redes sociales, que el periódico británico redujo demasiado sus declaraciones y que él en realidad sí que le daba un cariñito a las explotaciones extensivas, que tienen menos animales y que por tanto venden la carne bastante más cara. Y el resto, según él y sus defensores, es una campaña de la derecha y del sector de la carne que le tiene manía por mirar por el bienestar animal y el medio ambiente. Claro, lo que dice el ministro es que, aunque el periódico británico hubiese puesto todas sus declaraciones con todos sus matices, lo que vino a decir Garzón, y esto es lo que no viene a decir, es que, salvo en buena parte de Asturias y un poquito de Castilla y León, Andalucía y Extremadura, el resto de esas autonomías y todos los territorios que no menciona, según deja caer, maltratan los animales, contaminan y exportan carne de poca calidad. Lo cual, se enfaden los que se enfaden, es machacar la imagen de España en el extranjero, porque le estás diciendo a nuestros posibles compradores que España es un país capaz de dejar que una buena parte de sus ganaderos incumplan las normas y vendan porquería, lo cual no deja de ser una manera de boicotear al sector cárnico español porque le estás quitando a sus clientes las ganas de comprar. Y que lo haga un activista, bueno, pues él sabrá, pero que lo haga un ministro de España al que se le paga para que defienda los intereses del país, pues hombre, un poquito sí queda para la polémica. Miren, que España cumple los estándares españoles y europeos lo sabe hasta el ministro Garzón, porque entonces no se iría a la prensa británica a boicotear al sector cárnico. Entonces lo que haría es mover sus influencias de ministro para que se presentaran en las granjas inspecciones de sanidad y de consumo. Pero eso no lo hace porque las normas se cumplen, con lo cual no solo ha boicoteado el trabajo del que comen muchas familias, es que le ha faltado el respeto a muchos profesionales que avalan el trabajo hecho en el sector de la carne, como son, por ejemplo, los veterinarios.
En España ahora mismo no existe maltrato animal, y si existe maltrato animal y nosotros tenemos constancia de ello, actuamos, como así está reflejado en cantidad de documentación y de artículos periodísticos. O sea, cuando tenemos constancia de que hay algún incumplimiento, no tenemos la menor duda en actuar.
Hablaba Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres. El Ministerio de Agricultura, por cierto, ha dicho a través de fuentes que en España se aplican los estándares más exigentes, lo cual es una manera de desautorizar a Garzón, pero sin que de momento salga el ministro Planas, cuya obligación es defender a la ganadería española. El daño que hayan podido hacer esas declaraciones en el exterior, el tiempo lo dirá, pero de momento el gobierno ha hecho lo de otras veces, ponerse de perfil.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Sí, algunos entenderán que en las palabras de Isabel Rodríguez se intuye un cierto desprecio por el ministro, como diciendo las cosas de Garzón. Pero Garzón es ministro de España y forma parte del gobierno de España, y él ha reiterado que lo dijo como ministro. Y Sánchez no lo puede echar tan fácilmente porque es la cuota que pagó para poder ser presidente. Así que seguramente habrá que seguir aguantando las opiniones de Garzón, que curiosamente siempre acaban en lo mismo, en decirle a la gente de la calle, a la gente corriente, que deben empezar a comer o a consumir menos y más caro. Con defensores de la gente humilde así, tampoco hacen falta muchos enemigos. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Reconocimiento.
Felipe VI preside hoy la Pascua Militar, marcada de nuevo por las limitaciones a causa de la pandemia. El rey va a mostrar su agradecimiento al ejército por su labor en el volcán de La Palma y también por su lucha contra el COVID.
Factura.
El precio de la luz vuelve a subir hoy un 18%, en la que es su quinta subida consecutiva. Volvemos a superar los 200 euros, la media va a estar en 212 euros el megavatio hora. Seguimos por debajo de los niveles de diciembre, pero los consumidores no lo vamos a notar porque se incrementan los cargos especiales en el recibo.
Cirujano.
El médico de Cartagena que operó a la mujer fallecida después de una lipoescultura ha reconocido que no tiene el título de cirugía plástica. La jueza le ha prohibido salir de España, aunque él asegura que no tiene intención de fugarse.
Incendio.
8 niños y 4 adultos han muerto en el incendio de un edificio en Filadelfia, en Estados Unidos. También hay 2 heridos de gravedad. Se desconocen las causas del fuego, pero las autoridades hablan ya de uno de los más mortales de los últimos tiempos.
Y en el partidazo de COPE, Copa del Rey.
Hoy se estrena el Atlético de Madrid a las 9:30 de la noche contra el Rayo Majadahonda en su casa, en el Wanda Metropolitano. Ayer ya hicieron los deberes Barça y Madrid, como todos los equipos de primera, menos el Celta, que perdió en casa del Atlético Baleares y abandona el torneo del CAO. En el Dakar ha comenzado ya la quinta etapa, que será toda en Riad. Y en tenis, el número uno del mundo, Novak Djokovic, no ha podido entrar en Australia por un problema con el visado y no jugará el torneo. En lo nuestro, Rafa Nadal ha debutado esta madrugada en Melbourne contra el lituano Berankins y lo ha hecho con un 6-2, 7-5 y se coloca en cuartos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 37.690. 37690. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 10010. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
8 grados a la izquierda. Solo has girado el volante 8 grados a la izquierda y te has metido en el otro carril. Por suerte salta el asistente automático. Quieto ahí, amigo. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que te salgas del carril que no olvidar que hay alguien esperándote. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6 de enero, Día de Reyes. Es un día que siempre está marcado en rojo en el calendario de todos los niños de España. Y este año ni la pandemia ha sido capaz de evitar el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar por nuestros hogares. Carmela Vallén.
Tras una noche de nervios para muchos niños, algunos ya han podido constatar el paso de sus majestades de Oriente.
Gaspar, Melchor, Baltasar.
Un año más y a pesar de la pandemia han venido bien cargados con los regalos más deseados.
Un camión de bombero, el de Aurora.
Una cuna para mis bebés de juguetes y también unos vestidos de Elsa y unos taconcitos pequeños.
Juguetes sí ha habido, pero muchos viajes y planes, incluso con los abuelos, se han tenido que suspender por positivos en la familia o para evitarlos.
Solemos ir al pueblo, allí están los abuelos, gente mayor, y preferimos no forzar y quedarnos aquí en casa.
Pero eso no le resta magia a este Día de Reyes que Irene está viviendo en Madrid.
Pues siempre es especial y bueno, pese a las circunstancias, pues esperamos que siga siéndolo y vamos a estar en casa, mi marido, mi peque y yo, y otro que viene en camino, y con la ilusión de siempre, la verdad.
Y es que a partir de hoy nos quedan 364 días para portarnos muy bien.
Decíamos que hoy es un día de mucha ilusión porque abrimos regalos, estamos con la familia, pero también porque nos puede tocar un buen pico este mediodía.
El 2, el 6,
el 7,
el 0,
el 6,
26.706,
250.000.
El sorteo del niño reparte hoy 700 millones de euros en premios y lo vas a poder escuchar aquí en COPE con Jon Uriarte y Pilar García Muñiz. A ver si tenemos suerte. Eso sí, en caso de que nos toque el primer o segundo premio, no vamos a recibir el total. Hacienda no perdona. Marta Ruiz.
Sí, porque el premio lo cobraremos con la cantidad que se lleva Hacienda ya descontada. Esto es un 20% del premio una vez restado el máximo exento de tributación en premios de lotería, que es de 40.000 euros. Así, como dice, solo tributan el primer y el segundo premio de 200.000 euros y de 75.000 euros al décimo, que netos se quedarían en 168.000 y en 68.000 euros. Y ojo a quienes compartan un premio por encima de los 40.000 euros. José María Mollinedo, de Gesta Técnicos de Hacienda.
La persona que vaya a realizar el cobro de ese décimo deberá identificar a todos y cada uno de los partícipes con la proporción en la que cada uno participe en ese premio. Y a partir de ahí, la retención del gravamen de lotería se aplicará en esa misma proporción a cada uno de ellos, con independencia del importe que cada uno reciba.
O sea, aunque nos toque menos del máximo exento, el premio no influye en el IRPF, por lo que no afecta a ayudas o becas, aunque sí hay que incluirlo en el impuesto de patrimonio si alcanza el mínimo autonómico.
Pedro Sánchez reaparece hoy públicamente en la celebración de la Pascua Militar y mañana mismo encabeza el primer comité federal del PSOE después del Congreso de Valencia, un comité que no contará con el aforo máximo debido a las medidas sanitarias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A la espera de la evolución del virus, que según los informes en manos del gobierno va a seguir un patrón descendente, Pedro Sánchez encabezará mañana un menguado comité federal del PSOE. De hecho, será de carácter semipresencial y estará muy lejos de reunir los 300 miembros del máximo órgano entre congresos. La organización ha optado por ahorrarse toda controversia congregando a sus dirigentes. En masa llegarán al hotel reservado en el centro de Madrid para la cita, con la lección bien aprendida tras verse salpicado en la sede de Ferraz por un congreso del PSC a finales de diciembre que visualizó la contradicción de reclamar prudencia a la ciudadanía y juntar a 1.500 personas en un recinto para acabar además con contagios entre los propios líderes asistentes. Así las cosas, los socialistas van a seguir al pie de la letra los protocolos sanitarios, aunque quede deslucida la foto final.
Las cifras de la pandemia continúan empeorando después de las celebraciones de las últimas semanas. La tendencia sigue siendo al alza, más contagios y más ingresos en los hospitales. Nekane Fernández.
La evolución de la pandemia sigue en alza y para hacernos una idea del nivel de contagios que estamos sufriendo, solo en esta semana se han notificado más de 200.000 positivos. Esto se traduce en un aumento de los ingresados por coronavirus, aunque esta subida está siendo suave en las últimas horas. Hay más de 13.000 pacientes en planta, la tasa de ocupación es de casi un 11%. En cuanto a los más graves, los que están en las unidades de cuidados intensivos, son 2.000 personas con una tasa del 21%. La cifra de positividad está en casi el 31% en España, muy lejos de la que fija la OMS para dar por controlada la propagación del virus. La organización la fija en el 5%.
Hay quien tiene la fortuna de cruzarse con alguien que, sin saberlo, se convierte en tu ángel de la guarda, y si no, que se lo digan a Brian Hamilton. Este hombre ha conseguido el sueño que persiguen muchos jóvenes en Estados Unidos, triunfar en un deporte. Después de jugar más de 1,000 partidos en la Liga Nacional de Hockey, ahora se dedica a entrenar a esos chavales que buscan consolidar su carrera deportiva. Fue precisamente en un partido que enfrentaba a su equipo, el Vancouver Canucks, contra el Seattle, cuando alguien se fijó en el pequeño detalle que le ha cambiado la vida. Brian recibió un mensaje en el móvil en el que alguien le pedía que fuese a mirarse un lunar del cuello. A pesar de no tener más detalles sobre quién se lo enviaba, Brian hizo caso y fue al médico. 2 días después le confirmaron que había que extirparle con urgencia un melanoma, un cáncer en la piel. Ahora sabemos quién le puso en aviso: una chica de 22 años, Nadia Popovic, que estudia medicina y que durante sus prácticas ha visto lunares parecidos que habían acabado siendo tumores. La joven no solo ha salvado la vida de Brian, también ha conseguido que en el último partido del Vancouver se hayan recaudado $10,000 para ayudar a las escuelas de medicina. Ni ella misma se imaginó que un simple mensaje pudiera servir para tanto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
No hay mayor amor que el de los padres con sus hijos, aunque no siempre todos sean modélicos.
Tú nunca estás a tiempo cuando se te necesita, de verdad.
Nadie va a hacerle daño a mi niño.
¡Suelta!
Señora Doubtfire, papá de por vida, Joel Halcón y Alto o mi madre dispara.
Lo siento.
Tarde de padres e hijos.
Haz la cama.
El jueves en 13.
La policía va a seguir investigando qué pudo fallar en la atracción de la Feria de Mislata en Valencia, que se vino abajo el martes. Una niña de 8 años ha fallecido y otra de 4 está muy grave. Todo apunta a que el fuerte viento tiró el castillo hinchable donde jugaban, pero no se descartan tampoco fallos en el sistema de anclaje. Susana Ollero.
Estamos muy pendientes del estado de salud de la niña de 4 años que se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Valencia y que se debate entre la vida y la muerte. Es una de las víctimas del accidente que sufrieron el martes 9 pequeños mientras saltaban en un castillo hinchable en Mislata, que salió volando por una fuerte racha de viento. Lamentablemente, otra niña de 8 años ha fallecido por el fuerte golpe que se dio al caer desde la atracción. El resto de los 7 menores heridos han sido dados de alta. La policía científica ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y saber si se ha tratado de un posible fallo estructural en el anclaje del castillo. Por el momento, los agentes están recabando toda la documentación sobre la empresa de montaje y revisan si había realizado la inspección anual. Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha declarado luto oficial hasta mañana por la muerte de la niña. Ha suspendido además todos los actos previstos, incluida la cabalgata de Reyes de ayer por la tarde.
Son días difíciles también en Gijón. Allí se investiga el derrumbe de parte de la azotea del Colegio San Vicente de Paúl, en pleno centro de la ciudad asturiana. 2 trabajadores de 38 y 41 años han muerto en el accidente. Eran además primos. Los otros 2 trabajadores fueron rescatados con heridas leves.
Salvé la vida milagrosamente a otro compañero, pero estos 2 quedaron ahí atrapados los probes. No era ninguna obra complicada, era poner pladur simplemente.
Como explica uno de ellos, era una obra menor. De hecho, el colegio aprovechó para hacerla en estos días de parón por las vacaciones navideñas. Ahora se está investigando qué ha podido pasar. Adrián Barbón es el presidente de Asturias.
Es terrible. Y es que no hay palabras y bueno, pues ahora, lógicamente, toca, ¿no?, que quien proceda pues explique lo sucedido. Pero desde luego es una enorme tragedia. Lo que sí quiero expresar en nombre del Gobierno de Asturias es la solidaridad, evidentemente, con sus familias, con el propio pueblo de Gijón, y decirles que estamos con ellos.
De momento, los 700 alumnos del centro no podrán volver a clase el lunes de forma presencial. Y fíjense cómo pasa el tiempo. Esta tarde se va a cumplir un año del ataque que puso en jaque a la democracia en Estados Unidos. ...800 personas entraban por la fuerza en el Capitolio, animadas por Donald Trump, que no ha llegado a aceptar su derrota. Era el día en el que se tenía que proclamar a Joe Biden como presidente, pero la imagen que dio la vuelta al mundo fue muy distinta, la de un país dividido y enfrentado. La jornada se saldó con 5 muertos. Un año después, la herida sigue abierta. Manuel Ángel Gómez.
Un minuto de silencio y una vigilia de oración tendrán lugar hoy en la Cámara de Representantes para recordar el asalto al Capitolio que se llevó a cabo hace un año. Cientos de seguidores de Donald Trump entraron por la fuerza en el Congreso de Estados Unidos. El presidente Joe Biden realizará hoy una intervención en la que advertirá de las amenazas para la democracia estadounidense. Trump iba a ofrecer una rueda de prensa en Florida en este aniversario para contar su verdad sobre el asalto al Capitolio, pero a última hora la ha cancelado. El expresidente salió absuelto en el juicio político en el Congreso, aunque un año después no se descarta que el Departamento de Justicia presente cargos contra Trump por su papel, por acción u omisión en la insurrección. Se han presentado cargos contra más de 700 personas por su participación en el asalto y ya 160 de ellas se han declarado culpables de diferentes delitos.
7:26, una hora menos en Canarias. Enseguida, más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos, a ver si un día los ordeno por fin, la camiseta firmada del Pelusa, la original del 86, y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado, ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger, si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos, lotes y cestas de Navidad. Porque no hay nada tan nuestro ni que haga más ilusión que por Navidad recibir un buen jamón. Acércate por tu catálogo a cualquiera de nuestros restaurantes o descárgatelo en la web museodeljamón.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. El frío no perdona en este Día de Reyes. Hoy las temperaturas serán especialmente bajas en Pirineos, Sistema Ibérico y la Cordillera Cantábrica, aunque hay hasta siete autonomías en alerta. Es lo que toca en enero. También las lluvias, que hoy se esperan en la mitad sur de la península y el este de Baleares, y la nieve, que caerá en las sierras del sureste e incluso de Madrid. A más de uno seguro que le pillamos ya con las manos en la masa, abriendo los regalos que todo el que se ha portado bien encuentra esta mañana en sus zapatos. Los Reyes ya se han ido después de una noche muy larga en la que, a pesar del aumento de los contagios, han vuelto las cabalgatas a casi todo el país, porque la pandemia es verdad que sigue sin aflojar demasiado. Ayer, segundo pico más alto de contagios desde que empezamos con esto del COVID, y hubo que lamentar además 148 fallecidos. La justicia ha avalado prorrogar las restricciones en Cataluña y Canarias, mientras en regiones como País Vasco, Galicia o Andalucía se está llamando a sanitarios jubilados porque no dan abasto. Y hoy recordamos también la imagen que hace un año nos mostró que la todopoderosa democracia de Estados Unidos también tiene sus problemas. Un año ya del ataque al Capitolio, de la entrada por la fuerza de 800 seguidores de Trump en el día que el Congreso debía proclamar a Biden presidente. Un año después, Trump sigue sin asumir su derrota. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Café de redacción en este Día de Reyes, hoy con Carmen Martínez Castro y Antonio Naranjo. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos,
a todos.
Igualmente, no fallamos ni el Día de Reyes, ¿eh?
Sí, fenomenal. Está, porque somos
suerte.
Muy buenos y por
se
eso
han portado
tenemos
bien con vosotros.
Regalos.
Yo todavía no lo he visto. Yo me he ido sin querer mirar. Digo, no vaya a ser que me los encuentre y se fastidie la cosa, lo voy a dejar. Lo que quiero hoy es llegar a tiempo para no perderme la... cuando se levanten los enanos, a ver si hay suerte, pero bueno, que tengo también a Gonzalo Zavalla. Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que te has mirado la prensa y vamos, que no hace falta que me digas que hoy el protagonista sigue siendo Alberto Garzón, ¿verdad?
Sí, ahora resulta que Garzón concedió su entrevista en calidad de consumidor y no como titular de consumo, o eso es lo que dice el gobierno. Sin embargo, en la propia entrevista se estipula que se está preguntando a un ministro español y no a un ciudadano. Para Rafa Latorre, en El Mundo, los políticos deberían callarse si no van a hacerse responsables de las consecuencias que sus opiniones personales tienen en el bolsillo de quienes les pagan el sueldo. Y el editorial de este diario apunta que Garzón no puede seguir en Moncloa ni un día más. Si Sánchez no le cesa, será cómplice de poner la picota a un sector productivo tan importante como el ganadero y manchará la imagen de España en el exterior. El ministro Garzón y la dañina necedad, titula el editorial de La Razón, que recuerda que la carne española cumple con unas normas de sanidad veterinaria de las más exigentes de Europa. Por su parte, César Lumbreras dice que toca elegir. Evidentemente, a nadie le gusta tener una macrogranja de ganado cerca, pero en algún sitio tendrán que ponerse o renunciamos a comer carnes de todo tipo y a los ingresos que entran en España por su exportación. Precisamente, si hablamos de números, ABC recuerda la importancia importancia de este sector. 500.000 de empleos directos, más de 27.000 millones al año y una acusación que afecta a unas exportaciones valoradas en 7.347 millones de euros. Para Ignacio Camacho, la importancia no reside tanto en lo que ha dicho, porque estamos acostumbrados, sino dónde lo ha dicho. Y para Eduardo Álvarez, su responsabilidad no es mayor que la de un presidente que tragó para tener que nombrarle ministro y crearle un departamento por la imposición de unas cuotas que un día impuso Pablo Iglesias.
Bueno, habéis escuchado a Garzón dar una explicación, básicamente se ratifica en lo que ya avanzó en esa explicación que dio en redes sociales, que le resumieron demasiado lo que dijo, que esto es una campaña de la derecha, que encima porque ahora hay elecciones en Castilla y León, pero lo cierto es que el palo a buena parte del sector de la carne en España se lo dio, solo salvó a una parte muy concreta de las extensiones de la ganadería en extensión, que es básicamente, él dijo, Asturias, un poco de Andalucía, un poco de Extremadura, un poco de Castilla y León, y ya está. A partir de ahí se sobreentiende que todo lo demás para él es carne que no se debe comprar, quitándole la idea a los compradores en el extranjero, como decía Ignacio Camacho. El problema es que lo dijo en el extranjero. Y la pregunta que os hago, dicho esto, ¿qué os parece la respuesta del gobierno con aquello que suena un poco a lo de Carmen Calvo, ¿no? con lo de Sánchez? No, una cosa es lo que diga Pedro y otra cosa es la que diga Sánchez. Es el ministro que habla a título personal, pero claro, no deja de ser ministro. No sé qué sensación os queda todo esto.
Vamos a ver, no solo no ha rectificado sus declaraciones, es que ha dicho literalmente que han sido impecables, o sea que esto es lo que ha dicho Garzón, y luego a continuación perdone la falta de modestia, ¿no? Pero vamos a ver, es que aquí hay un problema en el gobierno: o sobra Garzón o sobra Luis Planas, que es el ministro de Agricultura. Porque realmente, si existe ese problema, la responsabilidad primera del gobierno es que no lo haya. Cuando estamos, porque luego esto es otro elemento, que es la realidad, ¿no? Es decir, el Garzón está fuera de la realidad y, como todos estos, tienen una idea de una España siniestra que no existe. Pero, y la realidad es que la agricultura española responde, la ganadería, perdón, responde plenamente a todos los parámetros de sanidad alemán, de sanidad animal, de seguridad alimentaria y demás. El problema es que quien tiene que velar porque eso se cumpla es el gobierno. Y no puede ser el gobierno el que diga que eso no se está cumpliendo, porque su primera responsabilidad es que se cumpla. Y la segunda es que debería saber que se está cumpliendo. Por lo tanto, o Garzón o Luis Planas, pero los dos no pueden seguir en el gobierno.
De momento es curioso porque el ministerio sí que ha emitido una nota. Se habla, fuentes del Ministerio de Agricultura recuerdan que sí se cumplen los estándares europeos. Pero claro, una nota es muy con la boca pequeña. Debería salir, se echan falta que salga el ministro a defender al sector de su negociado.
Bueno, como decía Oscar Wilde, ¿no? Un tonto nunca se repone de su éxito, y el éxito de Garzón es haber llegado a ser ministro de Consumo con ese bagaje intelectual y con esos prejuicios políticos, pero yo creo que no debemos conformarnos con analizar este asunto en términos de opiniones abusivas o desmedidas a título personal o como ministro, sino cómo debe ser tramitado, gestionado y dirimido algo tan grave como que un miembro del gobierno de España ataque de manera pública e internacional a los intereses de España y de un sector económico muy concreto. Da igual cuál sea, en este caso es la ganadería, pero pensemos que pudiera ser cualquier otro que atienda a los prejuicios ideológicos de cualquier cargo público. Y esto no se puede dirimir como se ha dirimido. O sea, yo creo que hay que ir más lejos, hay que dirigir todas y cada una de las preguntas al presidente del gobierno, que es el responsable de haberle designado y el responsable único de poder destituirle. Efectivamente, lo que dice Carmen es razonable. Yo soy el ministro de Agricultura y Ganadería y escucho esto y o se va él o me voy yo. Pero es que hay que elevarlo todavía más y luego encontrar en todo este comportamiento de Pedro Sánchez, bueno, pues la metáfora o la fotografía de su gobierno en general y de su tolerancia hacia el abuso, porque claro, lo que volvemos a ver es cómo la presidencia del gobierno está secuestrada por un montón de intereses que él no puede frenar y que, una de dos, o los alimenta o mira hacia otro lado. Ahora es la cuota de Izquierda Unida de un ministro necio como Garzón. Ayer fue el pacto con Bildu en lo que sea, anteayer la tolerancia con los excesos de Esquerra Republicana de Cataluña y en general la política que le marca Podemos. Entonces, claro, ya no es la ganadería, Sergio, ya no es solamente un área concreta, es que es todo. O sea, retrata a Pedro Sánchez como presidente intervenido.
Bueno, ha habido un sector como el turismo que también se ha llevado más de un golpe por esta gente.
Es que en la línea de lo que dice Antonio, si queremos ir un poco más allá de la anécdota a lo que es la categoría, en todo esto y en todos los ejemplos que acaba de decir Antonio y en muchos otros que pudiéramos señalar, lo que está es en el fondo la permanente huida de este gobierno y del presidente del gobierno y de sus socios de algo que es fundamental en democracia, que es la rendición de cuentas. Es decir, en democracia votas, muy bien, y es fundamental, pero lo que realmente define una democracia es la rendición de cuentas, es que cuando te equivocas, cuando haces las cosas mal, tú tienes una responsabilidad y tienes que rendir cuentas. Entonces, Garzón se ha equivocado si él no, digamos, asume esa obligación moral de rendir cuentas y de, ante un error, dar una respuesta, la respuesta que merece políticamente esa conducta, es el presidente del gobierno quien se la tiene que exigir. Y aquí nadie en ese gobierno, o sea, el concepto de la rendición de cuentas ha desaparecido de la política española en los últimos tiempos. Y eso es muy grave, porque eso es una de las bases de una democracia saludable.
Luego ya está otra cosa que también ya, en fin, menor o más divertida, ¿no? Que es esta, en fin, esta excusa que da, o que quieren dar algunos por Garzón, porque él siempre dice que habla como ministro, ¿no? De que si habla como consumidor o como ministro de consumo. Pero vamos a ver, ¿tú te imaginas a The Guardian o a cualquiera llamando al ciudadano Garzón para que hable de la carne o de cualquier cosa?
Exactamente.
Y luego es muy llamativo.
Dan por hecho que habla como ministro, y él ayer lo volvió a decir. No, yo lo he dicho como ministro, que de alguna manera reta al gobierno. Después de haber escuchado a Isabel Rodríguez, claro, haciendo esa ñagaza con la que intentaba justificarse, él, vamos, que le va a la marcha, que ha vuelto a decir que no, que lo dice como ministro.
Pero os habéis dado cuenta, decía lo de la anécdota, porque nos permite ver también la catadura del gobierno. O sea, cuando Pedro Sánchez viaja en el Falcon, dice que son secreto de Estado, aunque sean asuntos privados, y que además ejerce siempre como presidente del gobierno, porque lo es las 24 horas del día. Y luego, cuando les pillan con el carrito del helado, tiene algunos la desfachatez de insistir en que lo hacen a título personal, como si se pudiese distinguir entre la faceta pública, exacto, y la faceta privada en el ejercicio de las funciones. Claro,
el
claro.
Alberto persona y el Garzón.
Sin duda.
Y luego otra cosa más, el papelón de los medios de comunicación en general, en esto no tenemos que ser corporativos, comprándole las excusas zafias al ministro sobre si realmente, bueno, hablaba de la ganadería tal o la ganadería cual. ¿Hay alguna ganadería en España que sea ilegal, que cometa o delitos o excesos o abusos,
eso es lo que
contradiga?
Eso es lo que han dicho, por ejemplo, los veterinarios. ¿Qué me está diciendo este hombre? Que yo, en mi trabajo diario, miro para otro lado, o estoy comprado. ¿Qué está queriendo decir?
Pero sí, es que además en España hay unas garantías enormes. Y después de algunos problemas que tuvimos hace muchos años en materia de sanidad alemán, en España la seguridad, la trazabilidad es de una seguridad absoluta, prácticamente. Es una cosa. Y además, y esto es lo último que a mí, al final, me llama la atención. Los prejuicios, estos señores, ¿en qué España creen que gobiernan? O sea, viven una España de verdad en blanco y negro, es lo mismo que lo de los juguetes de los niños. El tema que tú has comentado, Sergio, uno de estos días, del reparto de las labores en Navidad, en las casas, pero ¿qué España se creen que es? Los hombres, la mayoría de los hogares españoles, se está repartiendo el trabajo. Es decir, se han quedado como, o ellos tienen un prejuicio de una España negra, de una España anticuada, de una España rancia, que no existe.
Desde luego, del 89 parece que no, algunos no han pasado.
Fíjate que consiguen ridiculizar, caricaturizar y hacer incómodas causas que en el fondo son muy razonables y que como mínimo merecen un debate público sosegado, da igual que sea la igualdad.
El respeto a los animales,
claro,
ecología,
la obesidad, lo has dicho tú, has dicho toda la razón, o la obesidad infantil, o
lo que pasa es que secuestran ese tipo de iniciativas que son muy loables y parece que las aprovechan ellos
las
para
frivolizan
llevarlo
con su sectarismo.
Llevarlo a su terreno, y el que no esté en su terreno terreno respecto a esa acción loable es que está totalmente en contra. Y esa provocan, la jugada de siempre,
claro, pero bueno. No, y provocan lo contrario. Siempre a toda revolución estúpida le acompaña siempre una regresión igual de estúpida, ¿no? Y así acabamos por no abordar de una manera seria temas que sí que son importantes. La obesidad infantil es importante, por supuesto que la igualdad, por supuesto que el cuidado del planeta, pero claro, lo hacen de una manera tan bochornosa que te obligan a como posicionarte en contra de ello y al final parece que las causas no tienen sentido y sí lo tienen.
Exactamente. Bueno, Gonzalo, más cosas sobre la pandemia, por ejemplo, tenemos, bueno, las bajas laborales, la vacunación obligatoria en Italia, Macron diciendo que los no vacunados que los va a fastidiar y lo de Djokovic. ¿Qué se comenta al respecto?
Pues sí, empezamos por lo que nos toca de cerca. La atención primaria de la sanidad española no solo está poniéndose a prueba ante el incremento de los contagios, sino que tiene que hacer frente al tsunami de bajas laborales que trae aparejada la infección. El editorial de La Razón dice que el problema se agrava ante la pasividad de las autoridades que no han implementado medidas como, por ejemplo, unir en el mismo acto administrativo el parte de baja y el de alta. Si atendemos a los datos, lo recoge El País. Diciembre ha cerrado con 566.175 bajas laborales, 7 veces más que el mes anterior. Y a eso hay que añadirle las vacaciones y libranzas de estos días. Lo cierto es que el arma más eficaz para combatir estos datos es la vacuna y por eso Italia ha impuesto la vacunación obligatoria para todos los mayores de 50 años, además de hacerla extensiva a los trabajadores de universidad, algo que probablemente le gustaría implantar al presidente francés Emmanuel Macron, que ha generado una ola de indignación tras confesar que su voluntad, como decía Sergio, es fastidiar hasta el final a quienes no se quieren vacunar contra el coronavirus. Unas palabras incendiarias a tan solo 3 meses de las elecciones presidenciales. Para el editorial de La Vanguardia, la vacunación masiva es muy conveniente, a pesar de la salida de tono del presidente francés, y sin embargo, para Alfredo Semprún en La Razón, las declaraciones no tienen un pase viniendo del presidente de una nación. Y por si esto fuera poco, el colmo del surrealismo lo protagoniza Novak Djokovic, que hoy volverá a Serbia después de ser expulsado de Australia al existir un problema con su visado, todo a raíz de que el tenista se niega a vacunarse, una acción con la que Australia manda un mensaje a todo el que quiera entrar en el país.
Es curioso porque hoy es un día en el que se ve claramente que el debate de la vacunación obligatoria o no está muy presente todavía en todo el planeta. Italia ha decidido que a partir de ahora los que tengan más de 50 se tienen que vacunar, Macron declarando la guerra santa a los que nos han vacunado en Francia, provocando mucha polémica, y luego lo de Australia, ¿no? Muy llamativo, el Open dice que, bueno, vamos a hacer aquí la vista gorda, pero llegan las autoridades y el gobierno dice, de eso ni mi hijita, ¿no?
Es curioso, ¿no? Es decir, yo creo que a nadie se le debe obligar a vacunarse, salvo en algunas circunstancias muy excepcionales. Pero es cierto que quien no se vacune tiene que atenerse a las consecuencias de su decisión. Pero dicho lo cual, y creo que en este debate realmente es un debate sobre la racionalidad. Es decir, es muy difícil después con los datos que tenemos, después de lo que hemos pasado y de lo que todavía se está pasando, que la gente no asuma la necesidad de vacunarse. Es pura racionalidad. Ahora, dicho lo cual, creo que también la racionalidad exige tener un respeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos, y una persona no está obligada a vacunarse. Y eso, lo que sí insisto, creo que tiene que aceptar las consecuencias, y Djokovic tiene que aceptar las consecuencias de que un gobierno australiano le impida entrar en ese país.
Sí, estando...
Vamos, yo es como lo veo. Creo que es muy difícil ese equilibrio, pero es donde debemos movernos.
Sí, estoy bastante de acuerdo y de hecho, por añadir algo que puede ser algo, en fin, o polémico o políticamente incorrecto, yo diría que buena parte de la consolidación del discurso antivacunas procede de la locura política que estamos asistiendo y viendo en directo de los responsables políticos a la hora de gestionar esta sexta ola de pandemia. Voy a dar dos datos que es que creo que ponen la foto en el sitio adecuado. En el último informe de sanidad publicado ayer, en España ahora mismo hay 13.359 personas en cama hospitalaria, es decir, que no están en estado grave, y 2.000 personas en UCIs. Si hacéis la cuenta, es una incidencia mínima, muy pequeña, muy pequeña. Y sin embargo, la sensación de pánico por los problemas de recursos que existen en la atención primaria, por la mala gestión de las bajas o por los problemas en la atención primaria de índole administrativo están haciendo ver la idea de que las vacunas no han servido de nada. Es decir, que está muy bien meterse con Djokovic y con los antivacunas, pero creo que hay que preguntarse si los discursos de los ministros de Sanidad y de los consejeros de Sanidad de toda España, y supongo que en el resto de países de Europa igual, no están siendo decisivos para que la gente deje de confiar en aquello que le habían dicho que le iba a permitir recuperar una cierta normalidad en su vida. Y después habría que preguntarse por qué, siendo de tan fácil acceso a estos datos y permitiendo hacer una gestión distinta, pero igual de precavida, de la pandemia, sin embargo, se antepone todavía el dato del contagio como vara de medir de la gestión de la pandemia y del cierto control o miedo social que está extendido.
De todos modos, y por como estamos en una mañana de Reyes y vamos a ser positivos, yo quiero subrayar que el índice y el comportamiento y la racionalidad mayoritaria de la sociedad española, o sea, el comportamiento de los españoles
eso es evidente,
con la vacuna,
claro,
que estamos teniendo, comparado con lo que estamos viendo en otros países que siempre pasan por ser más desarrollados, más democráticos, más no sé qué, dice, oiga, pero vamos a ver, o sea, la sociedad española en su conjunto lo está haciendo de maravilla. O sea, a mí es una cosa que me admira y que me
Carmen,
llena de orgullo.
Pero no te preguntas por qué ayer la ministra de Sanidad o cualquier consejero de Sanidad, pero la ministra porque es la máxima autoridad, no comparece diciendo, vamos a ver, señores, tengan usted ese cuidado del que han dado lecciones en los últimos 2 años. Pero lo cierto es que en España ahora hay 2.000 personas en la UCI, 2.000 personas en la UCI, de las cuales el 90% no están vacunados y tienen además este cuadro médico. Entonces ustedes cuídense, pero pueden estar tranquilos porque sí que ha valido de algo el esfuerzo colectivo que hemos
muchísimo
hecho. Pero entonces, ¿por qué no lo dicen?
Es hombre, ya
¿por qué no lo dicen?
Falta un poco hablar a la gente desde el principio como adultos, ¿no? Y decirles y reconocerles también la parte a veces más tener un poco de complicidad con la población y decirle, mira, la vacuna te va a quitar la parte de la gravedad, pero te puede seguir contagiando. Ese tipo de discursos, o decir, ahora mismo lo sanitario no es lo peor, pero andar con cuidado por lo laboral, el ser sinceros con la gente y tratarlo como adultos y decirle, ahora la cosa está aquí, vamos a ayudarnos entre todos. Es lo que falta un poco, a veces es como que se trata a la gente un poco como a los
pero
niños.
Es que además,
¿no?
Luego,
y si tenemos que hacer un poquito de autocrítica, digamos que los medios, pero esto es bastante general. Yo tengo aquí una teoría que a los medios nos encantan las crisis, sean sanitarias, sean económicas, sean de salud. Las crisis son siempre, por desgracia, un espectáculo y los medios nos zambullimos en ello y nos cuesta mucho dar por liquidada una crisis. Nos cuesta mucho cambiar el guión.
Bueno,
nos ha pasado cuando la crisis económica, que ya al final es que hasta que cambias dices, y nos ha pasado con otro tipo de crisis, cuando cuesta mucho coger y decir un día, no vamos a dedicarle 20 minutos en un telediario a la situación de la pandemia en España, porque como muy bien ha dicho Antonio... Sí. Los datos clínicos no lo justifican.
Sí, pero con un matiz, si me dejáis muy rápido, en 2 segundos.
Y terminamos
con los mismos medios de comunicación que se han dedicado durante un año a esconder muertos son los que ahora más extienden la sensación de que nos morimos en unas dosis elevadísimas. Entonces, sí, los medios sí, pero no todos y no todos los periodistas, porque las cifras estaban antes y se podían contar y están ahora y, sin embargo, en fin, se silenciaban antes y se cuentan de esta
manera.
Pues
de todo habrá que sacar conclusiones. Por cierto, Gonzalo, la clave económica de hoy, la destrucción de empresas vuelve a niveles de hace 7 años.
2021 se ha cerrado como el año con más quiebras de empresas desde 2014 al declarar insolventes 5.862 compañías españolas, un 34% más que en 2020. Una sangría que es más voluminosa dependiendo de la comunidad y en este caso Cataluña vuelve a ocupar la primera posición con 1.613 quiebras. Por detrás, Madrid con 1.211. La única comunidad que ve retroceder los concursos empresariales es Melilla. Si hablamos de sectores, los más damnificados son la hostelería, el comercio, la construcción y las actividades inmobiliarias, unos datos que se dan a pesar de la moratoria concursal nuevamente prorrogada por el Gobierno hasta el 30 de junio de este año. Una prórroga que para el abogado Manuel Gordillo, en vez de ayudar a la supervivencia, quizás esté posponiendo artificialmente la solución al problema, ya que muchas empresas que deberían haber afrontado medidas difíciles están agravando su estado y alejándose de una solución.
Bueno, y con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Bueno, la actualidad deportiva viene hoy marcada por lo de Djokovic, sin duda, ¿no?
Es que se ha quedado chascado, ¿eh? Chascado perdido. Vamos.
La verdad, no sé si lo han hecho bien o mal. No dejándole entrar, que me parece muy bien, porque oye, aquí hay unas normas y el que pase que las cumple, como bien decíais, y eso es lo que
escúchame,
hay.
Escúchame, y el viaje a Australia.
Mi casa, entra con mis condiciones,
el viaje, ¿no?, a Australia es como el viaje al Corcón, ¿sabes? Que te digan cuando llegas que
sí,
para atrás.
Que se te ha olvidado el carnet de identidad. Ahora me tengo que volver yo a Gine por el carnet de identidad. No, pero no se trata de eso. A lo mejor, verá, no tendrían que haber tenido tanto tiempo allí en la habitación preguntándole, haberle dicho, mira, no entra y te coge el primero de vuelta y punto. Y no tener una habitación tanto tiempo, luego llevarlo a un hotel que dicen que es bastante cutre porque allí están otra gente con, en fin, gente de no muy buena calaña que han intentado pasar la frontera y están allí como detenidos, hasta, en fin, total, tonterías, porque al final el caso es bien simple. Tú quieres pasarte una norma por el forro de tus entretelas y un gobierno te lo permite, por mucho que la Federación Australiana de Tenis haya dicho que para adelante.
Es que eso
y por,
lo que ha pasado.
Claro, que la Federación Australiana de Tenis diga que para adelante, pues lógico, porque le interesa que juegue Djokovic, porque significa más dinero, claro, más expectación, más fama. Que el gobierno haya dicho que no, pues más lógico todavía, porque dice que aquí estoy yo y estas son las normas de este país, claro, para todo el mundo.
Claro, y luego a ver eso, cómo le dices que no a los demás después ahora, de que Djokovic haya pasado.
Claro. Claro, claro.
¿Y es que a mí ayer, el ministro ayer de Defensa de Australia, de Defensa de Deporte, porque esto es lo interesante, porque aquí es el que al final, si fuera en España, por enredar un poco, aquí le tocaría al ministro de Deporte coordinar la o haber prohibido a la Federación las normas que permitían la entrada de Djokovic o haberlo permitido, ¿no?
Claro, pero allí no sé lo que la autoridad que la autoridad que ha dicho por aquí no entra, no sé quién ha sido.
Imagino,
pero vamos, el caso gobierno es que ha sido la autoridad del gobierno. Claro. No sé si
oye, aquí,
el
deporte, a lo mejor aquí era Garzón, imagino.
Eso iba a decir, el de alimento. Que ha dicho que aquí el canguro dice que no. No lo
¿qué
sé,
te iba pues a decir? De Copa del Rey, muy brevemente, bueno, San
de Copa
Salvador
del Rey,
grandes,
que el único primero que cayó fue el Celta, que el Madrid las pasó canutas, que el Barcelona las pasó canutas con el Linares, y que hoy, atención al Zaragoza-Sevilla, que el Sevilla estaba a punto dos o tres veces de caer ya en esta Copa, al Mancha Real Atlético de Madrid y al Majadahonda Atleti, porque ahí, en esos tres partidos, se puede producir una sorpresa.
Uh-huh. Pues eso sí que me gusta a mí, la Copa del Rey, cuando los pequeños le meten mano a los grandes. Con la 11, la actualidad deportiva.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
29 de marzo de 1985.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822. GrupoSercon.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El próximo 18 de enero, no te pierdas la ópera Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 18 de enero, Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo, digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
COPE Madrid.